El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lumín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Saludos y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa de Recinto Universitario de Mayagüez. Soy Mariam Ludim Rosa, directora de la oficina de prensa del colegio, y es un placer nuevamente compartir con los amigos y amigas que nos sintonizan en este espacio educativo del acontecer del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia. Les saludamos desde el Estudio Pórtico de Recinto Universitario de Mayagüez. La Fundación Nacional de la Ciencia otorgó una subvención de $84,000 para que estudiantes de Ingeniería Industrial del Recinto Universitario de Mayagüez puedan desarrollar un proyecto para integrar las necesidades de adultos con discapacidades. Sobre eso hablaremos hoy en Foro Colegial.
Les presentamos la entrevista de esta semana de Foro Colegial, aquí a través de Radio Universidad.
Saludamos nuevamente a los amigos y amigas en sintonía con Foro Colegial, y para hablarnos sobre este interesante proyecto se encuentran con nosotros sus investigadoras y catedráticas del mencionado Departamento de Ingeniería Industrial. Le damos la bienvenida a la doctora Mayra Méndez Piñero, quien es la investigadora principal de esta propuesta. Bienvenida a Foro Colegial. Buenas tardes, ¿cómo se encuentra?
Muy bien, gracias. Buenas tardes.
Está con nosotros también la doctora María de los Ángeles Irizarri Serrano, a quien le damos la bienvenida a Foro Colegial. ¿Cómo se encuentra, profesora?
Muy bien, buenas tardes a todos.
Gracias por estar con nosotros. Y en el segundo segmento también se integra con nosotros la doctora Cristina Pomales García, que también en ocasiones anteriores también ha participado acá en Foro Colegial para otros proyectos. Profesora Méndez, ¿de qué se trata esta iniciativa?
Pues esto es una iniciativa que surge entre nosotras las investigadoras del Departamento de Ingeniería Industrial para darle la oportunidad a nuestros estudiantes de bachillerato ya en su último año, como parte de su proyecto de proyecto final o proyecto capstone, que también le llamamos, para que integren en ese proyecto de diseño las necesidades de algunos adultos con discapacidades.
¿Cómo surge la idea de esta propuesta y qué conlleva que el NSF pueda aceptarla?
Sí, pues nosotros nos dimos a la tarea de presentar propuesta cuando vimos la oportunidad que había bajo este tipo de programas con la NSF, y la doctora Iris Sarri, pues ella ha trabajado por muchos años con estudiantes de capstone. Así que podíamos integrar ya el conocimiento de ella junto con la particularidad de nosotras, las otras investigadoras, para que pudiéramos identificar este tipo de oportunidad, buscando que salieran un poco nuestros estudiantes de ingeniería industrial de los proyectos tradicionales, que casi siempre son de proyectos de diseño en industrias de servicios o en industrias de manufactura, que es lo más común. Así que queríamos que hubiera una oportunidad adicional en ese tipo de proyectos.
Doctora Irizarri, ¿cuál sería entonces la importancia de lo que nos resalta la doctora Méndez, de salir un poquito y más adelante vamos a explicar, ¿verdad?, los alcances de la ingeniería industrial y hacia dónde ustedes quieren demostrar que llegan los alcances de esta área del saber a su juicio? ¿Cuál es la importancia de este proyecto?
Sí, nuestra experiencia comienza, ¿verdad?, con una revisión de literatura que llevamos a cabo, incluyendo el censo que hace Estados Unidos, ¿verdad?, de Puerto Rico. En ese censo encontramos que Puerto Rico tiene un 19.7% de personas con discapacidades. Y también vimos que Puerto Rico está como uno de los territorios o lugares de Estados Unidos con mayor incidencia de discapacidades. Así es que eso presenta un terreno muy fértil para que nuestros estudiantes hagan una aportación significativa. De ahí entonces comenzamos a envolver a los estudiantes en estos proyectos. Tradicionalmente, como decía la doctora Mayra Méndez, nuestros estudiantes se enfocaban en la industria de manufactura o industria de servicio. Esto es un enfoque totalmente nuevo, ya que ahora están enfocados en el diseño de dispositivos médicos o de artefactos que ayuden a estas personas con impedimento a tener una vida mucho más independiente.
Quiere decir, profesora, según usted me explica, y aquí pues también en el foro colegial hemos tenido otros grupos de ingeniería industrial, y este asunto base de lo que es la profesión o de lo que se conoce la profesión con relación a optimizar, ustedes están expandiendo, saliendo un poquito más allá y quisiera también mencionar que algo que hemos visto aquí en Foro Colegial, la importancia ahora de esta interdisciplinariedad, ustedes también están entrando en eso, profesora Méndez.
Sí, eso es correcto. Inclusive desde el primer grupo de estudiantes que tuvimos eran dos estudiantes de ingeniería industrial, una chica y un chico, junto con un estudiante de ingeniería mecánica. Porque entendemos que según los proyectos que se van desarrollando, entonces se identifican esos recursos que hacen falta, y por eso hemos tenido estudiantes de ingeniería mecánica y ahora próximamente vamos a tener también algunos de ingeniería eléctrica, porque obviamente pues son destrezas que las tienen más en otras áreas.
¿Y cómo impacta el campo específico de ustedes, ingeniería industrial, en esto que ustedes quieren alcanzar, en esta ayuda que ustedes le quieren dar a estas personas con alguna discapacidad? ¿Estamos hablando de un producto? ¿Estamos hablando de un proceso? ¿Estamos hablando de qué?
Ok, sí, le explico un poquito más. Como le mencionaba a doctora Izarri, básicamente nosotros el proyecto, el estudiante para poder terminar su proyecto de capstone tiene que poder entregar, tiene que poder crear, desarrollar, construir un dispositivo médico. Dispositivo médico para un usuario en particular previamente identificado o para un grupo de usuarios. ¿Okay? Ese es el producto, el resultado final de esto. Por ejemplo, el primer proyecto que hicimos con estos tres estudiantes, ellos desarrollaron un andador para que se pudiera utilizar en terapias en el centro AMPI que tenemos aquí en Mayagüez, que dan terapias a personas con adultos con discapacidades físicas. Pues este andador tenía ciertas particularidades porque los andadores que existen en el mercado no satisfacían las necesidades de ellos. Así que ellos hicieron un andador que, dicho sea de paso, el frame o la base para el andador lo sacaron de un carrito de compras de un supermercado local, fue donado y ellos reusaron parte de ese material para hacer ese frame. Crean este andador donde crean también con ciertos apoyos para cuando las personas no pueden mantenerse completamente derechas por las condiciones que tienen, pero le hace falta la terapia con un andador. Así que pues ese es el primero que hicimos, para darle un ejemplo. Entregamos otro este semestre pasado a una usuaria en un pueblo de la isla, que esta persona padece de perlesía cerebral. Es una persona bastante independiente y una de las oportunidades que presentaba era que ella quería poder ser un poquito más independiente en la cocina y usar los cuchillos tradicionales. Pues ella no los puede porque no tienen manejo en las manos para poderlo usar. Así que este otro grupo de estudiantes, también una chica y un chico de ingeniería industrial, desarrollan un aditamento que se le pudiera poner a un cuchillo para que esta usuaria, ¿verdad?, esta persona en particular, pudiera cortar carne, cortar frutas, cortar vegetales en su cocina.
Y estas necesidades que ustedes van auscultando, ¿es que llegan a ustedes o que ustedes están haciendo un estudio de análisis? Okay. ¿Cómo es esa dinámica?
Ambos escenarios. Algunos pues han llegado a nosotros. Este que le menciono del cuchillo, uno de los estudiantes ha participado por bastantes años con su familia en un campamento que hacen una vez al año para adultos con discapacidades. Así que él conoce mucha gente en ese tipo de situación. El que hicimos primero para AMPI fue porque cuando estábamos desde haciendo la propuesta para someterla a NSF, empezamos a buscar posibles agencias o oficinas o instituciones que pudieran colaborar con nosotros. Y así identificamos, AMPI nos identificó posibles algunas de sus necesidades, así identificamos ese en particular.
Doctora Irizarri, cuando usted ve estos productos que ya estamos hablando, y doctora Méndez también me puede contestar, ¿qué ustedes sienten? Porque pues como el fin, como tener este bebé a través de los estudiantes que ustedes los están moldeando, ¿qué sensaciones?
Nos enorgullece porque vemos, ¿verdad?, que los estudiantes tienen una experiencia muy profunda en el campo de diseño, pero no solo eso, sino que ellos aprenden, ¿verdad?, a identificarse con estas personas, ¿verdad?, que podríamos decir que tienen menos capacidad de desarrollarse en el mundo. Y ellos mismos se concientizan en que son parte de nuestra sociedad que hay que atender. Uh-huh. Y vemos los rostros de esas personas a través de los videos, ¿verdad?, uh-huh, de la satisfacción que reciben por poder ser un poco más independientes.
Sabemos, profesora, que en el Departamento de Ingeniería Mecánica tienen proyectos similares. Incluso ellos colaboran con un instituto que hay en el recinto riopiedrense de la Universidad de Puerto Rico. Pues también han desarrollado este tipo de productos. Me imagino que ustedes también han visto la pericia de ellos para ayudarse en ese proceso.
Y en particular el doctor David Serrano, de Ingeniería Mecánica, y el doctor Mauricio Lizama han colaborado con nosotros en todos los proyectos. O sea, como parte de investigar qué es lo que hay y como parte de buscar más información, ellos nos han ayudado significativamente a través de nuestros estudiantes.
Me ha hablado de dos proyectos, pero ya han desarrollado varios.
Hemos terminado cinco. Uh-huh. Okay. Otro proyecto que también terminamos este año pasado fue un aditamento para que una persona que tiene prótesis en ambas manos pueda cambiar una bombilla. Que parece para nosotros algo sumamente sencillo, pero esta persona obviamente no lo podía hacer. Así que se preparó un aditamento y se le entregó a un usuario también aquí en el área oeste de la isla.
¿Y qué tal? ¿Cómo luce ese aditamento? que me da mucha curiosidad.
Sí, bueno, pues le podemos hacer una foto, ¿verdad? Ajá. Pero es como algo largo, ajá, entonces, donde en la parte de arriba él lo engancha en la bombilla,
sí,
y tiene abajo como si fuera una manigueta, ¿verdad?
Sí,
algo para que
sí,
pueda,
sí,
rotar en una dirección para apretar y en la dirección contraria para remover la bombilla.
La base de esto es que son necesidades específicas. Puede ser que dos personas tengan la misma situación de salud y la necesidad sea completamente diferente, y eso es lo que ustedes están buscando.
Exactamente.
Bueno, nos tenemos que ir a una pausa, pero cuando regresemos, esto está sumamente interesante. Las siglas del proyecto es NSF GARDE, después les explicamos el nombre en inglés, pero lo que se pretende con esta propuesta es que nuestros estudiantes de último año, que ya están en un proyecto que se llama Capstone, que ya es el proyecto final de los estudiantes de ingeniería, pues puedan entonces satisfacer las necesidades de adultos con discapacidades. Y para eso, pues la Fundación Nacional de la Ciencia ha otorgado una subvención de $84,000 a esta propuesta emitida por las profesoras que estamos hablando hoy. Así que vamos a continuar hablando de este tema luego que regresemos de esta pausa. No se retiren, por favor.
¿Deseas saber si tu hogar, área de trabajo o escuela están en un área que debe ser desalojada en caso de emitirse un aviso de tsunami? Visita la página de internet de la Red Sísmica de Puerto Rico. Busca en la sección de tsunamis, escoge tu municipio y accede al mapa de desalojo por tsunami. Allí podrás determinar tu ruta de desalojo en caso de un aviso de tsunami. También puedes acceder a la aplicación de Google para ampliar las zonas. Habla sobre el tema. Prepárate. Tú puedes hacer la diferencia. Busca más información en redsismica.uprm.com.
¿Y qué características tiene que tener el personaje?
Pues tiene que ser corpulento y con una voz fuerte.
El término correcto es corpulento, no corpulento. Se trata de un error fonético de alteración de vocales. Debes decir corpulento.
¿Y qué características tiene el personaje?
Pues debe ser corpulento y con una voz fuerte.
El español es tuyo. Exprésate correctamente.
Mensaje de la oficina de prensa del recinto universitario de Mayagüez y esta emisora.
Regresamos a Foro Colegial con la doctora Mariam Ludín Rosa.
Y de regreso a Foro Colegial, estamos conversando con la doctora Mayra Méndez. Ella es investigadora principal de esta propuesta otorgada por el NSF, otorgó fondos para que los estudiantes de ingeniería industrial puedan desarrollar proyectos que se puedan integrar las necesidades de adultos con alguna incapacidad. También estuvimos hablando en el primer segmento con la doctora María de Los Ángeles Irizarri Serrano, quien también es otra de las investigadoras de esta propuesta, y se añade con nosotros ahora la doctora Cristina Pomales, a quien le damos la bienvenida a Foro Colegial. ¿Cómo se encuentra, profesora?
Me encuentro muy bien, gracias, y saludos a todos.
Ya la doctora Pomales es reincidente, sí, de aquí de Foro Colegial, y por ella yo también sé un poco de ingeniería industrial. Gracias. Y es por ese motivo que quiero insistir en una pregunta que hice anteriormente. Nosotros hemos tenido aquí pues de todo tipo de ingenieros, y lo que ustedes me hablan se parece
parece mucho a los proyectos que hacen en ingeniería mecánica, tanto en Capstone como proyectos que ellos hacen particularmente. Entonces, ¿cuál es la diferencia o qué le añade a este proyecto que sea entonces los ingenieros industriales los que se integren en el mismo, Pomales?
Pues, Marian, déjame contestarte. Mira, hay un componente bien especial que tienen estos proyectos y es el componente humano. Desde la perspectiva humana, como ingenieros industriales, aportamos en la parte de ergonomía y factores humanos, donde miramos las limitaciones, las fortalezas desde la perspectiva de estatura, peso, movimiento, y miramos esas características en particular para poder ver cómo podemos utilizar esas habilidades físicas e integrarlas en el diseño. Los ingenieros mecánicos están aportando desde la parte del diseño físico y la evaluación más desde la perspectiva estructural. Nosotros miramos cómo ese componente humano se integra directamente para facilitar esa unión. Así que es el sistema donde el humano juega un rol importante.
Quiere decir que de aquí pues en adelante debe ser algo que ustedes deben tomar en consideración para proyectos futuros. Yo sé que en el caso de NSF le han dado la subvención para X número de proyectos, profesora, ¿aproximadamente cuántos?
Sí, se espera que completemos entre 10 a 12 proyectos en un periodo de 3 años.
De 3 años, uh-huh. Y ya de esos han completado 5. Uh-huh. Y usted me ha mencionado como 3. ¿Me puede hablar sobre otros de los proyectos? Pomales, las están señalando.
Sí, tenemos 2 proyectos. Hemos completado los 3 que comentó Mayra, que son 3 prototipos. Tenemos un prototipo adicional, o sea que están en su etapa de diseño, donde se han podido probar y están funcionales. El último prototipo está justo a punto de salir y es un sistema de estimulación vestibular. Estimula el oído. Uh-huh. Típicamente pacientes que tienen problemas de balance o que tienen condiciones de autismo necesitan estimulación como en los columpios, ¿verdad? Donde tienen movimiento hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados y rotación, que los ayuda, y particularmente otras personas que también tienen problemas de balance, pueden utilizar la estimulación vestibular, que es la parte del oído, para mejorar sus condiciones. Y hemos diseñado una estación que ocupa mucho menos espacio que equipos similares a un costo mucho menor. Y eso es algo también importante que traemos los ingenieros industriales. Es el aspecto del análisis económico dentro de estos proyectos, donde es una silla que tiene un sistema donde pueden mecer a un paciente y proveerle rotación en un espacio bien reducido, lo cual en lugares de terapia, ¿verdad?, es algo bien importante, que no ocupe mucho espacio a los equipos.
¿Qué tal ha sido la acogida de los estudiantes con relación a estos proyectos, profesora?
Pues mire, siendo bien sincera, al principio había un poquito de como que de duda, ¿verdad? ¿Y qué es lo que están haciendo y qué es lo que hay que hacer? A lo mejor eso es más difícil de lo que hacemos, ese tipo de duda. Pero luego que empezaron a ver resultados, ahí sí hemos tenido más como un boom de estudiantes que quieren participar, porque entonces empiezan a verlo del punto de vista de que yo no estoy haciendo simplemente un proyecto para una industria, una empresa, yo estoy haciendo algo para mejorar la calidad de vida de alguien en particular que yo puedo identificar y yo puedo ver el impacto que eso va a tener.
Y me imagino que en el proceso de investigación, uh-huh, y de conceptualización, ellos están mano a mano con ese paciente auscultando sus necesidades, eso que ahí está, es Pomales, ese componente humano.
Sí, no solamente a pacientes, sino que se ha extendido a múltiples profesionales de la salud, donde hemos tenido que incorporar como parte de los del equipo de mentores a terapistas físicos y ocupacionales de distintos puntos de la isla que han servido como coach, ¿verdad?, o mentores, y que están ayudando para desarrollar las especificaciones de diseño desde la parte inicial, y al final nos ayudan a evaluar que el producto o el prototipo cumpla con esas necesidades para satisfacer lo que hemos dicho, ¿verdad?, que vamos a hacer. Uh-huh. Otro de los proyectos que no te hablé, que estaba en el que está en la etapa de diseño todavía, es un proyecto de estimulación sensorial también, similar al de estimulación vestibular. Este proyecto, este diseño, estimula los distintos sentidos: visual, auditivo, olfato y táctil. Es un sistema que ahora mismo estamos solicitando colaboración de estudiantes de ingeniería eléctrica, porque lleva unos componentes electrónicos, ¿verdad?, para que pueda funcionar, donde visualizamos que un paciente puede entrar a esta cabina portátil y pueda recibir estimulación que también le ayuda a pacientes que tienen autismo.
¿Qué pasa después de esta innovación? Por ejemplo, vamos a tomar el primer caso de que usted me habló de este andador y se le adaptó a esa persona. ¿Qué pasa con esa innovación, con ese producto después de entregárselo a la persona que lo necesita? ¿Hay algo más que hacen los estudiantes o aquí?
Ok, bueno, ese en particular, el primero, ¿verdad? Se identificó para 4 usuarios dentro de esa facilidad de terapias. ¿Okay? Se le entregó a ellos, le damos un poco de seguimiento, sabe que se está utilizando para asegurarnos de la de que cumple con lo que, cómo se diseñó. Lo otro es que también antes de entregarlo, una de las partes bien importantes en todos estos proyectos es que se haga una revisión de posibles patentes, porque algunos de estos productos, algunos de estos dispositivos, entendemos que hay cosas parecidas en el mercado, pero pues tenemos que verificar si son patentables o no. Así que ahí pues tenemos la ayuda de Josiah Hernández de Ingeniería, ¿verdad?, que trabaja en esta oficina de propiedad intelectual. Y él nos da unas orientaciones a nuestros estudiantes de Capson a principios de cada semestre para que sepan cómo pasa por ese proceso.
Quiere decir que cada uno de esos proyectos pasa por ese proceso y si trasciende, por ejemplo, esto que me habla de lo sensorial, que quizás no existe algo parecido en el mercado, pues entonces puede tener la posibilidad de una patente.
Eso es correcto, eso es parte del proceso. Hay 2 detallitos que no les hemos mencionado y antes que acabe el tiempo quiero mencionar.
¿Cómo no, profesora?
Que es que estos estudiantes tienen también la oportunidad de tomar o de practicar lo que es investigación subgraduada. Porque como parte de estos proyectos de diseño, antes de hacer el proyecto tienen que pasar por el proceso de investigación donde se hace todo lo que está explicando la doctora Pomales y se evalúan los materiales y se hace el análisis económico, toda esa parte inicial para poder empezar a hacer el dispositivo médico. Lo otro es que también estos proyectos brindan la oportunidad de que podamos contactar y conseguir estudiantes de escuela superior que se integren. ¿Okay? Tuvimos uno de los proyectos que un grupo focal de CROEM fue integrado al proyecto, porque ahí tenemos también el propósito de traer estos estudiantes de escuela superior para que conozcan lo que es ingeniería industrial.
El equipo de robótica de CROEM participó.
El equipo de robótica de CROEM participó y entonces así ellos ven un poco más en la práctica que un ingeniero industrial estaría haciendo desde el punto de vista de la parte de diseño.
O sea, que tienen el componente de outreach con relación a esta propuesta del NSF. Sí. Y un componente que quizás no se está viendo, pero que puede pasar luego de la patente y de que la tecnología trascienda, es el empresarial. No sé si desde un principio también ustedes tocan un poquito de ese componente.
Sí, una de las cosas que hemos aportado, este proyecto ha aportado al departamento, es que como parte de los talleres que se ofrecen a estudiantes de proyecto final, es incorporar este taller de propiedad intelectual, donde ponemos a los estudiantes a pensar que no solamente estamos ahí para crear un producto, mejorar un proceso, sino que también nos podemos ver como creadores de ideas y cómo debemos proteger esas ideas. Y de la misma manera, este último proyecto del cuchillo está, entendemos que es un producto mercadeable. Así que estamos llevándolo poco a poco por el proceso, ¿verdad? Ya este proyecto tiene 2 años y en el 2017, en verano del 2017 culmina, así que estamos corriendo este último año con todo el aprendizaje que hemos tenido, ¿verdad? Y la madurez que ha tenido este corto proyecto, donde esperamos en el futuro que tengamos algún producto y esperamos potencialmente tener la primer patente en ingeniería industrial. Así que ese es parte del sueño que tenemos como parte del proyecto.
Va muy bien ese sueño y el componente empresarial que ustedes saben que se ha estado enfatizando aquí en el recinto universitario de Mayagüez a lo largo de los pasados 5 años con más fortaleza, pero diríamos esta última década en todas las disciplinas, porque es bien importante. Y algo que pasaba era que no trascendía de esta invención hacia la comercialización. Así que si los estudiantes desde esta etapa que ustedes ustedes los están moldeando y pues ya tienen esa mentalidad, pues ya es algo importante. Profesora Méndez, expectativas de aquí en adelante, les quedan como 8 productos tenemos, para hacer, ¿verdad? O algo así.
Tenemos ya 6 grupos identificados. Uh-huh. 2 de esos grupos ya empezaron a trabajar este semestre pasado, o sea que las ideas están un poquito más formadas y los van a continuar, que es para ser completados para mayo del año que viene. Esos son básicamente los que nos quedan ahora mismo.
Y entonces, pues, obviamente ustedes lograron esto a través de una propuesta. Quizás ya están pensando en escribir otra propuesta para darle continuidad.
Sí. Dentro del mismo programa ya verificamos y no está la oportunidad de continuarlo de la misma forma, pero pues tenemos que buscar un poquito más a ver si tenemos oportunidad de solicitarlo a través
de hecho, siempre hemos indicado aquí, y queremos reiterar, ¿verdad?, porque es rol de la academia, estas propuestas son competitivas. Sí. O sea que una vez los profesores logran esta propuesta, es algo bien importante y una satisfacción bien grande. En el caso de ustedes, ¿qué sintieron cuando
definitivamente
fue la segunda?
Intentamos
la primera vez y no fuimos exitosas, pero no nos rendimos. Exacto. Así que volvimos
tomamos las recomendaciones que nos dieron la primera vez y ahí la mejoramos y ahí los convencimos.
¿Y qué tal cuando sienten esa cuando les dan esa aprobación, qué se siente?
La primera impresión es que uno no puede creer. Y luego entonces del shock, arrancamos rápido.
Vamos a trabajar y los resultados han sido bien buenos. O sea, no solamente hemos hecho una diferencia con las personas con discapacidad física, sino que hemos hecho una diferencia con nuestros estudiantes de ingeniería industrial que salen, los 11 estudiantes que hemos impactado, salen con una visión distinta de la ingeniería.
Y gracias por compartirlo con nosotros hoy en Foro Colegial. Se me ocurre pensar que alguien está escuchando que necesita uno de esos dispositivos. ¿Cómo se pueden comunicar con ustedes en el caso, verdad, de que pueda surgir, que se pueda hacer alguno de los proyectos?
Sí, definitivamente se pueden comunicar conmigo a través del teléfono del Departamento de Industria, 787-265-3819, o a mi correo electrónico, mayra.mendez@upr.edu.
Muchas gracias y mucho éxito en este proyecto.
Gracias.
Gracias a ustedes, amigos, por su sintonía y será hasta el próximo viernes. Muy buenas tardes.
Hasta aquí, Foro Colegial, el espacio del siempre dinámico acontecer del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la Oficina de Prensa del Colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, / Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, / Prensa Room. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.